con la entrevista del día. Hoy nuestro invitado es el portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor. Egunon.
Egunon.
Permítame, ya sé que ustedes no van a estar presentes en el encuentro de hoy, pero que le pregunte en torno a esta especie de cruce de acusaciones entre Guipúzcoa y el gobierno vasco sobre si hubo acuerdo o no hubo acuerdo el pasado miércoles en Ajuria-Enea y sobre todo si Guipúzcoa tiene que estar presente en el encuentro de hoy. ¿Usted le recomendaría al equipo de Martín Garitano que vaya a la reunión?
Bueno, yo no soy quien para recomendarle a la Diputación de Guipúzcoa lo que tiene que hacer, ¿no? Pero yo creo que a los foros hay que ir, aunque sea para disentir, ¿eh? O para manifestar el desacuerdo con las cosas que allí se plantean, ¿no? La verdad es que esto es una especie de ceremonia de la confusión difícil de entender. Porque uno pensaba que esta reunión, la institucional, convocada por el Lehendakari, de las dos convocadas, parecía a priori la más fácil, ¿no?, para conseguir acuerdos. No solo porque era representación institucional, sino porque el gobierno, en lugar de pedirles ayuda a las diputaciones, como había hecho la semana anterior, les regaló dinero, ¿no? De la capacidad de endeudamiento que tenía el gobierno, se desprendió de un 30% y se lo regalaba a las diputaciones, ¿no? No sabemos exactamente para qué. Ese es el problema. ¿Para qué? Y bueno, yo sí le oí salir con una reflexión crítica a Garitano de aquella primera reunión, diciendo que había salido en cierto modo decepcionado, pero la verdad es que luego ha subido de tono, ¿no? La verdad es que todo esto es una especie de ceremonia de la confusión, en esa especie de postura errática que mantiene el Lehendakari, en el que una semana dice una cosa, la siguiente otra, después cambia de criterio, luego vuelve a retomar el anterior. Entonces es muy difícil centrarse en estas circunstancias, ¿no? En cualquier caso, la imagen que ha salido de esa reunión, que se preveía que iba a ser una buena foto para el Lehendakari, que yo creo sinceramente que es lo que estaba buscando, probablemente lo necesitaba después del fracaso político de la retirada del presupuesto, pero esa foto ni siquiera ha sido buena al final, ¿no? Al final yo creo que en este momento y después del rifirrafe guipuzcoano, pues probablemente esté ahora mismo más debilitado después de la reunión que antes de convocarla, ¿no? Lo cual es algo pues muy sorprendente y que dice mucho de la desorientación en la que yo creo que está instalado este gobierno.
Y la segunda, la de los líderes políticos, ¿tiene ya fechas? Ha hablado del jueves, el viernes.
Jueves, viernes, ¿no? No sé exactamente si lo han cerrado todavía, ¿no? Pero bueno, da igual que sea el jueves o el viernes, ¿no? Ahora lo importante es saber sobre qué contenidos concretos se va a plantear la reunión en este caso, ¿no? Porque, en fin, las generalidades están muy bien, quedan estupendamente en la prensa, esto de pedir la paz en el mundo y el fin del hambre y todas estas cosas que nos dice el Lehendakari, pues son suscribibles por todos, pero ahora hace falta saber si tiene propuestas concretas de actuación y en base a ellas hablar, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó la atención que en una reunión con las diputaciones forales no se hablase de fiscalidad, ¿no? Cuando el PNV es el defensor a ultranza de que todas las competencias en materia fiscal la tienen exclusivamente las diputaciones y que ni siquiera plantearan un acuerdo fiscal con las diputaciones parece sorprendente. Sin embargo, parece que lo va a llevar ahora a la mesa de los partidos políticos de este fin de semana, ¿no? Algo que viene a ser lo mismo que planteamos los socialistas, pero de forma más organizada, pues hablemoslo en el Parlamento, ¿no? Uh-huh. Si ahí estamos todos los partidos políticos representados, ¿no? No sea que viene ese afán de sacar las decisiones políticas del ámbito donde se deben de tomar las decisiones políticas, que es el Parlamento, ¿no? Y tratar de distraer la atención convocando foros, mesas y mesillas por todos los sitios, no sabemos exactamente para qué objetivo. Nosotros, desde luego, vamos a ir con ánimo constructivo, ¿no?, y sin ninguna reserva previa. Vamos a escuchar qué es lo que nos plantea el Lehendakari, por supuesto, y después le plantearemos también nuestras propuestas, ¿no?, respecto a cómo pensamos.
¿Qué propuestas van a llevar ustedes?
Bueno, pues siento ser repetitivo, pero las mismas que venimos repitiendo pues desde que se celebraron las elecciones, desde que tuvimos las primeras reuniones con el Partido Nacionalista Vasco, desde el 7 de noviembre que hicimos la presentación formal del grupo parlamentario y le dijimos que había que tocar el capítulo de ingresos, que este país no puede dedicarse simplemente a mirar resignadamente la situación y aplicar recortes, que había que cambiar la fiscalidad, que había que discutir también el entramado institucional vasco, porque nosotros pensamos que el Parlamento tiene mucho que decir en materia de fiscalidad, que había que establecer entre todos unas líneas rojas de qué servicios públicos no podían tocarse en ningún caso, que había que mantener la política social, por sobre todo en momentos de crisis, y que había que seguir incentivando el crecimiento económico mediante el impulso de la economía y el mantenimiento de las políticas de investigación y del conocimiento, ¿no? Eso lo hemos venido repitiendo desde hace meses. Yo me canso, rueda de prensa tras rueda de prensa todas las semanas, en insistir en lo mismo, ¿no? Y sin embargo, lo único que nos ofreció el gobierno en la negociación presupuestaria después de decir con ese gran titular de que este era el presupuesto más social de la historia, cual a uno le produce un cierto bochorno, porque de los 1.200 millones que se rebajaban de respecto al presupuesto anterior, más de 700 provenían precisamente del gasto social, ¿no? Bien, se negó también a escuchar lo que le proponíamos los socialistas, de que jugara con el relajamiento del déficit, que efectivamente después se abrazó a él, probablemente con la afición de un converso, porque ahora parece que todo pivota en base a ese supuesto relajamiento del déficit. Y seguimos pensando que esa misma contundencia que emplean los representantes del PNV en el Congreso de los Diputados en exigirle a Rajoy políticas de crecimiento y que abandone la senda de la austeridad, pues deberían de aplicárselo también aquí en Euskadi, porque en Euskadi hace justo lo contrario de lo que sus correligionarios predican en Madrid.
Uh-huh. Además de lo que supone la relajación del objetivo del déficit, ¿hay que plantear nuevos ingresos?
Pues probablemente sí, pero eso depende de la fiscalidad, ¿no? Eso depende de un acuerdo de sustancia en política fiscal, que no sé cuál es el temor del PNV a que de ese tema no se hable en el Parlamento Vasco. No se hable y además se acuerde, ¿no? Y no porque haya que cambiar ninguna ley. Hay además una resolución aprobada ya en el Parlamento Vasco a instancias del Grupo Socialista, por el cual se reconoce que el Parlamento Vasco, en aplicación de la Ley de Armonización y Coordinación Fiscal, que por cierto aprobó el Lehendakari Ibarretxe en el año 99, se pueden plantear perfectamente en el Parlamento Vasco los grandes criterios generales de la política fiscal, y eso sí, después el desarrollo y la aplicación concreta corresponde a los distintos territorios históricos, a las juntas generales, ¿no? En vez de eso se inventa mesas fuera del Parlamento para hablar de eso mismo y después trasladarlo a las juntas. Bueno, pues hagámoslo donde corresponde, que es en el Parlamento. Hablemos de eso mismo y con los acuerdos que ahí se fraguen, trasladémoslo después a las diputaciones en un sentido expansivo en el que se trate de conseguir dos cosas, que los que no pagan y están evadiendo impuestos lo hagan y que los que más tienen paguen más. No se trata de una subida de impuestos generalizada. Ni mucho menos, se trata de acotar la aplicación fiscal a aquellas rentas más altas, por una parte, y por otra parte, establecer los mecanismos necesarios para que esos 2.500 millones en los que se estima el fraude fiscal anual se reduzcan al menos a la mitad, ¿no?
Pero, señor Pastor, ustedes, con sinceridad, ¿tienen algunas ganas de pactar con el PNV?
En esos términos, sí, por supuesto. Lo que no podemos caer es en una especie de trampas en las que vamos haciendo negociaciones parciales en distintos corralitos que después no llevan a ninguna conclusión de carácter general, sino un diseño global, ¿no? Sirve de mucho que hagamos un acuerdo puntual en el IRPF, por ejemplo, y no acordemos el resto de las políticas fiscales. Sirve de mucho que acordemos que se va a hacer no sé qué tratamiento contra el fraude fiscal aquí si no tenemos claro qué es eso del plan integral y conjunto contra el fraude y qué es eso de la interconexión informática a tiempo real de los datos de las haciendas. Bien, el PNV amaga con acuerdos, te ofrece algún caramelito, pero no acaba de llegar nunca al meollo de la situación, ¿no? A nosotros no nos da ningún vértigo que si concluimos y llegamos a un acuerdo básico en todos esos temas, que lo planteamos como una visión de conjunto de país, porque pensamos que todo eso es necesario para que este país empiece a salir de la crisis económica, además, de una manera adecuada, ¿no? Claro, no vale decir de esto sí, con esto cojo, esto me quedo, esto lo dejo, esto lo abandono, porque entonces al final el proyecto que nosotros planteamos como necesario se nos quedaría desdibujado, ¿no? Bueno, veremos a ver lo que concreta el Lehendakari en esa reunión. Ojalá que las concreciones sean de sustancia y que podemos llegar a un escenario de acuerdo. Nosotros no estamos jugando como algún dirigente del PNV establece, a jugar al bloqueo y a la vendetta. Yo entiendo que estén nerviosos y que se encuentren débiles y que eso provoque excesos verbales, ¿no? Porque por otra parte es muy difícil plantear un escenario de acuerdo con un partido y a la vez insultarle un día sí y otro también, ¿no? Que es lo que se está dedicando el señor Ortúzar últimamente cada dos días.
Ortúzar se queja de que son ustedes mucho más duros con el Lehendakari que con Bildu, por ejemplo.
Pero es que el que gobierna es el Lehendakari, es que no es Bildu. Es que Bildu no tiene la responsabilidad de gobierno en este país, la tiene el Lehendakari Urkullu y el Partido Nacionalista Vasco, y por lo tanto nuestra exigencia va dirigida al gobierno, o sea, que se olvide, que se quite esa especie de sospecha de conspiración permanente que tiene respecto a no sé qué pactos secretos del Partido Socialista con Bildu que no existen. Quien tiene que poner las cartas encima de la mesa y aclararse de lo que quiere para este país es el Lehendakari Urkullu, que es al que se ha elegido como Lehendakari de este país, el que lidera el gobierno vasco y por lo tanto quien tiene que asumir la máxima responsabilidad, que no busquen subterfugios ajenos y sobre todo que dejen ya de trasladar las responsabilidades propias a los demás. Quien tiene que gobernar es el gobierno. Quien tiene que plantear los acuerdos es el gobierno. Quien tiene que tomar decisiones y priorizar lo que quiere o no quiere hacer es el gobierno. No es la oposición la que tiene que sacarle las castañas del fuego, porque sí, estas cosas que dice Arcoreca, de estamos abiertos a las aportaciones que nos hagan unos y otros, que nos digan, ¿no? ¿Y usted qué dice? ¿Cuál es su apuesta? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué modelo de país, qué visión de país quiere usted poner en marcha en los próximos años? ¿Con qué políticas? ¿Con qué medidas? Que lo concrete. Y entonces hablamos de eso. Pero claro, hablar en la generalidad permanente y absoluta, en el buenismo permanente, de yo creo que quiero que el país crezca, quiero que el empleo aumente, quiero que todos vivamos mejor, pues claro, eso ya sabemos todos que queremos hacer. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Es lo que le falta por definir a este gobierno y al PNV. Uh-huh.
¿Están dispuestos a entrar o no en un acuerdo a tres bandas de estabilidad? ¿O han vetado ustedes al Partido Popular?
No, nosotros lo que hemos dicho es que hay modelos económicos que son absolutamente contrapuestos. Es evidente que la propuesta y el modelo fiscal que tenemos los socialistas no es precisamente el mismo que el del Partido Popular. Es el contrario, ¿no? Y que la forma de salir de la crisis que plantea el Partido Popular mediante ajustes y recortes al estilo Rajoy, nosotros pensamos que no sirve. Entonces, lo que le hemos dicho al PNV es que tiene que optar por el modelo de país y el modelo de sociedad que queremos construir entre todos. Si el que defiende el Partido Popular, que sabemos lo que da de sí, con este año y pico de gobierno de Rajoy, o el que defendemos los socialistas por la senda del crecimiento económico, de la solidaridad social y de la fiscalidad progresiva. Uno y otro no se pueden juntar a la vez. Tendrá que decidir cuál es el modelo por el que el PNV quiere apostar. Es decir, pretender ese juego de la geometría variable con la que empezó la legislatura, de yo pacto con todos, con este una cosa, con el otro otra, con el otro otra, eso da de sí lo que da de sí, tiene el recorrido que tiene, ¿no? Si usted quiere hacer un modelo de país determinado y coincide con el que planteamos los socialistas, dígalo claramente y podemos avanzar en el acuerdo. O si coincide con el modelo soberanista de Bildu, es otro modelo, o si coincide con un modelo que a nosotros nos da la impresión de que es con el que coincide de verdad, que es con el del Partido Popular, que es la senda del ajuste, del recorte y de la resignación. Si quiere jugar a eso, pues tiene ahí un aliado con el que ya ha hecho cosas, por cierto, que es el Partido Popular, con el que ha ido pactando en las diputaciones forales, las propuestas fiscales, con el que coincide básicamente en el modelo de sociedad, y si quiere empezar otro camino, en otro horizonte distinto, pues será más fácil que se pueda encontrar con nosotros. Pero claro, con los dos a la vez, planteando modelos y políticas distintas, se hace difícil, ¿no?, de entender que eso pueda ser así.
¿Entonces ustedes vetan al PP?
No vetamos. Se veta el solo. Es decir, si yo planteo un modelo de sociedad y un modelo fiscal y un modelo político y una visión de país a futuro determinada y el PP mantiene otra y el PNV también, pues entonces los acuerdos se dificultan por sí mismos, ¿no? Por eso hay que clarificar las propuestas. Lo primero que tiene que hacer el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno Vasco es clarificar lo que quiere hacer, cómo quiere gobernar y para qué. Y después ya vendrá el con quién, si es el caso.
Ahora hay un tiempo de 4 meses aproximadamente hasta que se empiece a negociar el presupuesto para el año 2014. Si no hay acuerdo, si el Partido Nacionalista Vasco no obtiene los apoyos adecuados, ¿es posible gobernar durante 12 ejercicios con prórroga presupuestaria? ¿Qué supondría un no acuerdo?
Bueno, pues yo no creo que eso sea nunca una buena noticia, el no acuerdo presupuestario para ningún país, como no lo es para ningún ayuntamiento ni ninguna otra institución, ¿no? No es que sea un drama que haga caerse al país, pero no es una buena noticia, ¿no? Ibarretxea tuvo unos cuantos presupuestos prorrogados, que lo quiero recordar, y otros los aprobó con trampas, unos acachos, con Izquierda Unida algunos artículos, otros con la antigua Euskal Herria Bildu, y en fin, todas estas cosas pues crearon un cierto clima de inestabilidad, ¿no? Bueno, lo que tiene que empeñarse el gobierno es en forjar esos acuerdos, ¿no? Y le vuelvo a decir, y en decir claramente qué quiere hacer con este país, y con qué instrumentos, y con qué medidas, y con qué propuestas quiere salir, sacar a Euskadi de la crisis y quiere mantener una sociedad de bienestar en la que todos decimos que nos sentimos identificados y que es un poco también la marca de calidad, ¿no?, de la comunidad autónoma. Bueno, pues que se ponga a ello, ¿no? Que nosotros echaremos una mano en todo aquello que sea razonable y siempre que coincida básicamente con nuestros criterios de actuación. No queremos tampoco ser incoherentes, ¿no?, de haber defendido y hecho hace escasos meses en el anterior gobierno determinadas cosas y ahora apostar por las contrarias. Eso no se lo pueden pedir a ningún partido.
Vamos a otros asuntos que se tratan en el Parlamento, señor Pastor. Por ejemplo, la ponencia de paz y convivencia, a la que hay que empezar a darle ya contenido. ¿De verdad de aquí va a salir algún acuerdo? ¿O es mejor que esto repose durante algún tiempo?
Yo creo que va a acabar saliendo un acuerdo. ¿En cuánto tiempo? No se sabe, ¿no? En fin, nadie dijo que esto iba a ser rápido y que iba a ser fácil, ¿eh? Dese usted cuenta que es un foro en el que aún no está incorporado el Partido Popular y esperemos que lo acabe haciendo más pronto que tarde. Y están los socialistas y está el Partido Nacionalista Vasco y está la sensibilidad de la llamada izquierda abertzale, ¿no? Son puntos de origen bastante divergentes, ¿no? Especialmente en cuanto al Partido Popular y al mundo de Bildu, ¿no? Yo creo que hay posibilidades, estoy firmemente convencido de que las hay, de llegar a un punto de encuentro, ¿no? Y de eliminar determinadas reticencias y sobre todo de eliminar determinados resabios del pasado. Cuando hablo de resabios del pasado estoy pensando en Bildu, ¿eh? Uh-huh. No estoy pensando en ninguno de los otros partidos. Nosotros le hemos planteado una cosa muy sencilla, ¿no? La legislatura pasada se hizo un gran acuerdo en la ponencia de paz y convivencia. Con representación, creo que éramos 73 de 75 parlamentarios. Solo se quedó fuera UPyD y el representante de Eusko Alkartasuna, 72, perdón, y uno de Aralar, ¿no? Y ahí se creó y se aprobó un gran acuerdo, lo que llamamos suelo ético mínimo, que yo creo que puede ser perfectamente asumido por todo el mundo, sobre todo si todo el mundo asumimos que todos estamos jugando en democracia, que todos asumimos las reglas de juego, que todos apostamos exclusivamente por las vías pacíficas, que todos rechazamos el terrorismo, que todos rechazamos todas las expresiones de violencia que ha podido haber en este país, que todos pedimos una memoria que no haga olvidar todo lo que ha pasado en este país y que esa memoria tenga que ser un elemento deslegitimador de posibles actuaciones violentas a futuro, ¿no? Esa última parte parece que Bildu no la tiene clara.
¿A qué está obligada EH Bildu si asume el suelo ético?
Bueno, pues a nada.
¿A decir qué?
A nada que no estemos obligados los demás. Y ellos ya han llegado a decir cuando se planteó. Usted recuerda que en un pleno del Parlamento, hecho a petición de Bildu, por cierto, sobre pacificación y normalización, todo el resto de partidos políticos del Parlamento presentamos como enmienda a la totalidad precisamente esa resolución. Ellos no la votaron, bajo la excusa de que la querían haber votado por puntos porque solo diferían de uno solo de los puntos, decían ellos, el punto séptimo, el que dice la memoria tiene que servir de forma esencial para la deslegitimación del terrorismo. Pero parece que eso no pueda ser asumido también por Bildu, sin embargo no se asume. ¿Por qué no se asume? Pues probablemente porque no han hecho todavía un ejercicio de autocrítica interna de lo que el mundo de la izquierda abertzale ha hecho o ha dejado hacer, a veces por acción y otras por omisión, cuando aquí se mataba y se asesinaba gente, ¿no? Eso es una de las cosas que quiere decir ese punto. Y si no lo asume Bildu, pues significa que todavía tiene algún rescoldo del pasado que le impide apagar aquella llama de la violencia, ¿no? Uh-huh. Solamente le pedimos eso, que asuma los mismos compromisos que asumimos todos los demás partidos democráticos. Y después hablamos de más cosas. Y nosotros no nos negamos a hablar de la política penitenciaria, por supuesto. Pero hay pasos previos que ellos saben que tienen que dar y que pueden tener resistencias internas, y yo lo puedo entender, pero para que sean creíbles en una apuesta decidida y sincera por un nuevo tiempo político, pero una apuesta interiorizada de verdad y no una apuesta táctica o estratégica porque ahora no les queda otro remedio, bueno, pues tendrían que hacer alguna declaración algo más contundente, ¿no? Todos hemos hecho ejercicios de autocrítica de nuestro pasado, ¿no? Incluso de la violencia del Estado, de aquello que se llamó el GAL, el Batallón Vasco Español, el gobierno vasco anterior puso también en marcha un decreto para la reparación de las víctimas que habían sufrido otras violencias, incluso la violencia policial, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos hemos recorrido un camino. Todos hemos tenido que hacer autocrítica de lo que se ha hecho mal, ¿no? ¿Y ellos por qué no? ¿Ellos por qué no pueden reconocer que una parte del sufrimiento que ha habido en este país ha tenido mucha responsabilidad en la actitud de la izquierda abertzale, que o bien ha instigado en muchas ocasiones, o bien ha contemporizado con ellos, o bien ha callado de forma cómplice? Eso es lo que se le pide. Y a partir de ahí, hablamos todos en igualdad de condiciones. Es que si no, cerraremos en falso el capítulo de la memoria y de la justicia con las víctimas. De todas estoy hablando, ¿eh? Pero para eso, la memoria tiene que servir como un elemento, como una especie de seguro de no repetición de lo que ocurrió en este país, ¿no? Y ese seguro tenemos que firmarlo entre todos.
Señor Pastor, una cosa más. Todas las encuestas publicadas en las últimas semanas, en los últimos meses, dicen que las bases socialistas y los votantes están un tanto ansiosos para que ustedes acometan alguna renovación, especialmente al frente del Partido Socialista. Siguen de capa caída y con resultados
sí, tiene usted razón.
Malos. ¿No se van a dar prisa?
Pues yo creo que nos estamos haciendo una renovación ideológica, probablemente tapada por el ruido mediático que provocan la aparición de determinados nombres o otra serie de noticias, pero se están haciendo una serie de conferencias con mucho calado, desde la política fiscal hasta la organización territorial del Estado, pasando por la organización política interna del Partido Socialista, que culminan este otoño, ¿no? E inmediatamente después, probablemente, aunque no está puesta todavía la fecha, yo creo que una vez que termine la conferencia política hay que poner sí o sí una fecha para la celebración de ese proceso de primarias que ya se aprobó en el Congreso de Sevilla y que dé lugar al alumbramiento de quien vaya a ser nuestro candidato a presidente de gobierno, ¿no? Pero no es un problema de nombres, que es muy importante también, ¿no? Pero también es un problema de armazón ideológica, ¿no? De renovación ideológica del Partido Socialista, que es lo que estamos haciendo con este proceso de discusiones internas, ¿no? Probablemente en un momento pues muy complicado de la política española, donde se cuestiona todo, se cuestiona la democracia, se cuestiona el sistema electoral, se cuestiona la organización del Estado, se cuestiona la propia política, los partidos políticos. Entonces, no es precisamente el mejor escenario para hacer una discusión serena, pero probablemente es el que te establece una urgencia de que eso se haga así. Entonces, hay que combinar la tranquilidad necesaria para no tomar decisiones precipitadas al albur de las urgencias de cada día, pero desde luego también con la rapidez necesaria para que el tema lo podamos encauzar a la mayor brevedad posible, ¿no? Es difícil, ¿eh? No solo el Partido Socialista está aquejado de esa especie de descrédito de la política, el Partido Popular y el resto de partidos políticos, el propio sistema político español está cuestionado. Uh-huh. Lo triste es que no hay ninguna institución del Estado, ninguna, del rey para abajo, que en este momento tenga la suficiente autoridad moral para establecer un... Esto tiene que ir por aquí, ¿no? Este es el camino. No existe. Es decir, la Casa Real está cuestionada, los tribunales de justicia están cuestionados, los partidos políticos también, las instituciones también. Todo el mundo está en cuestión y probablemente eso sea lógico y entendible en una situación de crisis económica que a todos nos provoca unas incertidumbres y una desazón tremenda, ¿no? Especialmente a quien lo está pasando peor y no ve soluciones en lo que ahora tiene encima de la mesa respecto de, del punto de vista del sistema democrático, ¿no? Y quiere soluciones, ¿no? Y da la impresión de que actualmente no se las podemos ofrecer. Y yo también creo sinceramente que ese juego perverso que algunos quieren hacer de decir que la democracia no sirve, que los partidos políticos no sirven, que las instituciones no sirven, nos lleva al nihilismo político y nos lleva a la aparición de movimientos populistas de signo bastante preocupante, ¿no? Y ahí tenemos muy cerca lo que está pasando en Italia con ese partido nazi Amanecer Dorado, que al final acaba, parece que recogiendo pues una parte de la frustración de la sociedad griega, pero comportamientos que tienen muy poco de democráticos y que son bastante preocupantes, y sobre todo que nos retrotrae a épocas de la historia europea que no debiéramos volver a repetir nunca, ¿no? Y por eso tenemos que hacer un trabajo serio, ¿no? Todos los partidos políticos y desde luego el Partido Socialista, que ha sido probablemente el gran partido que ha articulado España durante toda la transición política, cuando la derecha estaba como estaba y cuando el resto de partidos no tenían una visión de país, nosotros hemos sido los que hemos dado una cierta coherencia y una cierta articulación a todo el país desde el punto de vista político y desde el punto de vista territorial. Y ahora hay desafíos muy importantes a los que tenemos que ser capaces de dar una respuesta y estar probablemente con más responsabilidad que nadie a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque nosotros hemos sido uno de los elementos, no lo voy a poner en exclusiva porque sería injusto, ¿no? Que hemos dado una articulación y que hemos ido encauzando esta transición española que con todos sus defectos, que los ha tenido, pero yo creo que ha tenido mucho más de positivo que de negativo, ¿no? Y ahora toca hacer probablemente una segunda transición, estamos en otro momento distinto y nosotros los socialistas tenemos que volver a ser ese gran partido porque no hay otro que en este momento pueda dar salida a las inquietudes de la gente y poner en marcha un nuevo modelo de estructura política y un nuevo proyecto para este país.
Pues José Antonio Pastor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.